De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1 y 6, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid para afrontar nuestra recta final. En esta última hora vamos a recorrer el Madrid de la movida y vamos a disfrutar también de la música clásica de una de las cuatro estaciones de Vivaldi. Como no podía ser de otra manera, hoy nos toca el verano. Audiciones comentadas con Irene Echeverría del violín.com. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida vamos a compartir con todos los oyentes un disco con historia que nos va también a llevar a recordar la infancia de muchos.
Sí, 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 de una generación, yo diría que de varias, porque además nuestra generación, en la que creció viendo determinadas series cuando solamente había un canal de televisión.
Las que ponían a mediodía después del telediario.
Claro,
de las
sí,
tres.
Sí.
Sí, eran las ponían
los sábados
hasta,
por la tarde. Vimos muchas series de televisión y esa generación que creció pues a lo largo de los años 80 ha tenido el apego tan grande a todo aquello que supuso su infancia que se lo ha transmitido a las
nuevas
generaciones.
Vamos a ir descartando, no es Willy Fogg.
No es Willy Fogg.
Monse, que se ríe. Monse Martínez, muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
Es que es una historia muy curiosa, la que va a contar Clara. Ha ido tirando del hilo y hemos llegado a esta serie de televisión porque hoy hay una fecha que nos lo marca, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos una fecha de la que vamos a hablar. Hemos contado muchas cosas que sucedieron tal día como hoy, el 16 de agosto, de diferentes años. Y esta última, pues en principio nos va a dejar un sabor un poquito amargo, pero luego seguro que el regusto es dulce.
¿Qué serie recuerdas tú con cariño de la infancia, Monse?
Ay, de mi infancia. Es que mi infancia es un poco anterior.
Bueno, pero qué sé. Yo, ¿lo ves? No he querido indicar de qué década hablamos. De hecho, ¿tú cuál recuerdas?
Pues mira, Verano Azul marcó para mí una gran época.
¿Y tú con quién te identificabas más? ¿Con Bea? ¿Con Desi?
Bueno, yo con Bea, porque era más de su edad. Sí. Con Bea. Fueron, vamos, maravillosa. Me recordaba mis veranos de vacaciones en el pueblo de mis padres, claro.
Con bici también, ¿no?
Con bici.
Tú también con bici, ¿no, Clara?
Es que Verano Azul ha sido también una de las series de la infancia de muchas generaciones. Repito, es que esas series se han redifundido hasta la saciedad, entonces pues han llegado a muchísimas generaciones y nosotros se las estamos poniendo a nuestros pobres hijos, martirizándoles con esos ritmos mucho más lentos que los de las series actuales, pero oye, para que lo conozcan también, ¿no?
¿De qué serie estaremos hablando? Enseguida salimos de duda. Lo primero que vamos a hacer es mirar por la ventana para saber qué tiempo va a hacer este fin de semana.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Qué tal ayer, Monse, por la verbena?
Hoy por la verbena fenomenal, oye, fue. La verdad es que tenemos unas fiestas y unas verbenas magníficas que se puede tomar ahí el bocadillo de panceta tradicional y qué bien, qué bonito, la limonada.
Que nos ha poseído el espíritu de Don Tomás Bretón.
Don Tomás Bretón, claro
que puso música a la verbena de la Paloma. Y Monse ha dicho, yo quiero, ¿verdad?, dar la previsión.
Cantando, pues, a como manda la tradición estos días, pues a ritmo, en este caso, de la verbena de la Paloma. Pero claro, yo te contestaré cantando, si tú me preguntas, cantando el tiempo que va a hacer el fin de semana.
Es decir, que yo tengo que ser, en este caso, yo para irme mentalizando, yo tengo que ser el Julián.
Tienes que ser Julián, sí.
Julián, vale.
Y yo a la ver, Susana.
A ver si me van viniendo los celos.
A ver, los celos.
Que ser celoso perdido para meterme en el papel.
A ver, bueno, que luego el tema de la canción va a ser el tiempo, pero bueno, tú ponte en el papel, métete en ello. Yo antes de
ubícanos.
A ver, yo quiero hacer un pequeño inciso y es que hoy todavía podemos tener alguna tormenta en la sierra.
¿Lo ves, Clara?
Y si se van a ir a desplazar alguno de ustedes a Navarra, La Rioja, Aragón o Cataluña, pues mucha atención porque allí esta tarde, de hecho ahora ya se están registrando tormentas, pero esta tarde y esta noche pueden ser localmente muy fuertes. Así que mucha precaución, pero aquí no. Y el tiempo va a cambiar de cara al fin de semana un poquito y te lo cuento cantando si tú quieres.
Venga, pues voy a preguntar. ¿No?
Venga,
me
a
tocaría
ver.
Preguntar dónde vas con Mantón de Manila.
Sí.
Pero yo te voy a preguntar, Cuéntanos qué tiempo tendremos, cuéntanos qué tiempo va a hacer.
Brillará el sol todo el día y tranquilos que no va a llover.
Dime, ¿y las temperaturas subirán o van a bajar?
De momento ni bajan ni suben, por lo que no va a refrescar.
Y podremos ir a las fiestas que tenemos en nuestra región.
Nos podremos ir de verbena, como manda nuestra tradición. ¡Chimpón!
¡Olé!
Bueno, como estoy yo sola para aplaudir, pues aplaudo, porque vamos.
Muchas gracias, yo lo aplaudo
muy
aquí.
Manuel Lagos, director de los veranos de la villa. Al año que viene, en los Sabatini que estamos.
En el Sabatini dando el tiempo todas las noches.
Todas las noches diciendo el tiempo que va a hacer al día siguiente, porque ahí es importante saber si va a llover o no.
Muy importante.
Muy importante, los jardines de Sabatini.
Monse, salimos de dudas, vamos a descubrir, vamos a tirar del hilo con Clara, a ver hasta qué serie nos lleva. Cuéntanos, a ver.
Bueno, empezamos por lo más triste, ¿no? Que fue la desaparición del cantautor Hilario Camacho, que el 16 de agosto del año 2006 se quitó la vida en su domicilio de Madrid. Fue un cantautor pues muy relevante, porque aparte de sus temas propios, recordamos aquel Tristeza de Amor, que además dio título a una serie de televisión muy afamada.
De la radio, del mundo de la radio.
Sí, sí, sí. Aquello sucedió en el año 1986, pues él, la verdad es que ha escrito canciones para todo el mundo, para Pablo Guerrero, para Luz Casal, para Pedro Ruiz Blas, para María del Mar Bonet, para muchísimos otros cantantes. Y entre las curiosidades, y aquí llegamos al tema
serie
que vamos
a escuchar
y a disfrutar con nuestros oyentes, aunque en una versión especial, llegamos a una de esas series infantiles que han marcado nuestra infancia, como es David el Gnomo.
¡Ay! Me estás diciendo que Hilario Camacho escribió,
Hilario
David el Gnomo compuso.
Hilario Camacho compuso varias canciones para esta serie. La más famosa de todas es Soy un Gnomo, la que abría cada capítulo. Esa canción la compuso Hilario Camacho, no la interpretaba él, pero...
No, la interpretaba David el Gnomo.
La interpretaba David el Gnomo.
Que tiene la misma voz que yo. Soy un Gnomo, pues igual.
Mira,
cuéntanos qué
gustado,
tiempo tendremos. Pues igual, yo me he inspirado en David el Gnomo.
Acabas de hacer una estrella.
O has creado un monstruo, depende de cómo se mire. Bueno, que vamos a escuchar la versión del Hombre Linterna, que es una banda muy sui generis.
Súper majos, además.
Sí, de 6 componentes, varios de ellos del Hormiguero, del programa de televisión, que han decidido, bueno, pues basar su trayectoria musical precisamente en las series de su infancia. Y esta es la versión del Hombre Linterna, de esa canción compuesta por Hilario Camacho.
Nostálgicos, Clara, porque ahora vamos a recorrer las calles de Malasaña. Lo hemos hecho con nuestra unidad móvil, vamos a viajar al pasado, a los años de la movida madrileña.
A la misma época,
a la
de,
misma
David
época de David el Gnomo. Nuestro punto de partida va a ser la Plaza del 2 de Mayo, luego vamos a seguir por la calle Ruiz, la calle Velarde, la plazuela de Antonio Vega, la corredera de San Pablo, la calle Vicente Ferrer, Espíritu Santo, y vamos a terminar en la calle del Pez. Un recorrido guiado por el Madrid de los cafés, de los bares, de las maquetas, de las cazadoras vaqueras con chinchetas y con chapas,
con flecos incluso.
Es verdad, el Madrid de los pinchadiscos, el Madrid de las chicas de Almodóvar. Nuestro guía va a ser Juan Carlos González de Carpetania Madrid, que organizan todo tipo de visitas guiadas y muy castizas. Nuestro paseo comienza, como venimos de verbena, nos hemos acostado tarde, pues hay que combatir a esta hora la resaca.
Cuando ya cerraban todo, pues habría que buscar algún bar, cafetería que abriera, por ejemplo, en la Plaza Bernardo Iberia, ahora van los taxistas, en esa época los jóvenes, o algún horno que hacía ese primer pan, los primeros bollos, donde podías centrarte el estómago.
El que salía en la movida también era de chocolate con churros, entonces.
El
o eso no pegaba en la movida.
Un sitio emblemático, este barrio Malasaña, en la calle Escorial, había una chocolatería donde podías eso y también tomar cazalla, por si necesitabas algo extra. Habría las cuatro.
Bueno, estamos ahora en esta plaza mítica también de la movida, pero nuestro recorrido lo hemos comenzado muy cerquita de aquí, en la calle Manolas Malasaña.
Sí, que es realmente la que va a dar nombre a este barrio, porque estos jóvenes que se empezaron a citar aquí y a pasear la noche madrileña en este barrio, se llamaba Maravillas, no cambiaron el mundo, pero cambiaron el nombre del barrio. Entonces, la calle Manolas Malasaña es la que ha dado pie a que este barrio en todos estos últimos años se ha conocido como Malasaña. Entonces, empezamos en la calle Manolas Malasaña. Vamos hablando un poco de los precedentes, por ejemplo, el Teatro Maravillas, donde llegaron actores que querían cambiar el panorama del teatro. Luego se abrieron los cafés, como el Café Ruiz. Es un poco la época, se llama, de la premovida del rollo, que por un lado estaban cantautores, chicas como Vainica Doble, o el sello Gon con García Pelayo, o por ejemplo el rock duro. Leño, Barmin. Y una vez que nos ambientamos, ya llegamos a la Plaza 2 de Mayo. En 1976 se celebraron de una manera muy espontánea y fresca las fiestas. De hecho, acabó en despelote de algunos participantes. Y esto se va a convertir en ese sitio de reunión de esa siguiente generación de jóvenes, porque la movida empieza en el 77, 79, unos dicen que es cuando Alaska conoció en el rastro a unos colegas y se propusieron hacer un grupo, otros que es precisamente esta época de la transición, el caso que unos cuantos jóvenes tomaron ese relevo generacional y empezaron a crear no solo en el campo de la música a través de grupos que primero creaban con maquetas, luego ya pasaron los discos, sino que también fotógrafos, artistas, pintores y escritores.
Bueno, muchos pasarían por aquella época por aquí con Wallman, ahora lo hacen con la gente del barrio con sus MP3.
Exacto, de la época del LP, el casete, y hasta el cartucho, que llevaban algunos padres nuestros, eran cuatro o otro pistas, se ha pasado a otros formatos, pero se sigue escuchando muchas veces ese tipo de música, los años 80, que ahora están ahora de actualidad. Hay una obra de teatro sobre la transición, han sacado libros sobre esa época, hay un musical relacionado a Alaska, o sea que los 80 están vivos.
¿Sí?
Se mira hacia esa década que sí fue prodigiosa.
Y además, prueba de ello es que interesa mucho la música de los 80, la cultura de los 80, no solo a los que la vivieron, que echan la vista atrás, sino a las nuevas generaciones, ¿no? Que también forman parte, se suman a las recorridos que vosotros hacéis.
Sí, en nuestros paseos viene gente de mediana edad, que vivió la época, o a lo mejor la vivió él o ella, pero no su pareja actual. Entonces reviven un poco esos espacios. Queda todavía bastantes locales abiertos o en pie de ese momento. Pero también vienen los jóvenes a conocer in situ los espacios, gente de Madrid, gente que viene de fin de semana a Madrid, o lo que le han estado contando sus padres.
¿Qué preguntan en el recorrido? La gente, sobre todo, que no vivió la movida.
Pues, por ejemplo, preguntan qué locales quedan. Y hay locales que quedan, como el Penta, el mítico, o ahora mismo han abierto hace unos meses el Madrid Me Mata, que es un bar museo con piezas, fotos, instrumentos, donde entramos, y aparte tomar algo para mimetizarnos con los jóvenes, vamos explicando parte de los objetos que hay y nos ayuda a ubicarnos un poquito más en la época. Entonces, vamos hablando de las referencias, y la verdad es que preguntan mucho, aunque la gente le gusta mucho esa época, tenemos internet, las redes sociales, y la música de los 80 en España y en Madrid se sigue vendiendo, igual que los 60 es como una década que nunca se agota. Hay gente que prefiere los 70, pero este tipo de música está muy vigente.
¿Y la gente que lo ha vivido, qué te cuenta?
Pues la gente ha vivido...
mucha anécdota.
Recuerda que era mucho más joven.
Eso lo primero.
Recuerda que descontrolaba bastante, porque aparte de salir y tomar algo, había otras hierbas. Que estaban presentes. Incluso algo muy cotidiano entre los jóvenes de esa época, saliera o no saliera, era tomar un Katowice. Katowice o una centramina, que te ayudaba a centrar, compraba una aspirina, pero luego te despejaba bastante. Entonces, la verdad es una manera de mantener viva esos recuerdos, pero no de manera nostálgica, porque lo estamos paseando, paseamos la movida y, como decíamos antes, tenemos muchos espacios que todavía están y que podemos identificar en esta propuesta de actividad.
Mencionabas tú una parada en ese Madrid me mata, ese Museo de la Movida de reciente creación, dos plantas con mucha nostalgia. Contábamos la parte musical de la movida, creo que incluso hay instrumentos de aquella época en el Madrid me mata.
Sí, los pertenecientes a grupos y gente relacionada con el tema, pues ha ido donando, ha depositado, pues desde un casco, una máscara, el surtidor de una portada de disco o de una gira de conciertos. Hay más de 200 objetos, a la par de fotografías de García Lis, de Ukalele, que recogieron como corresponsales gráficos las imágenes de esa época y otros fotógrafos. Entonces ahí podemos identificar claramente todas estas imágenes que tenemos dentro, que nos suenan y que están ahí presentes.
El Madrid de la música, decías tú, de los LPs, de las maquetas, pero también el Madrid de los fanzines.
Exacto, porque cada uno se hacía su propio fanzine. La verdad es que fue una época de creatividad y se creaba barato. Por ejemplo, estaban también las radios libres, donde se emitía la música que no entraba en las radios comerciales, que no eran radios ni legales ni legales, eran alegales hasta que se regularizó. Y luego, la creatividad de los artistas. Por ejemplo, una referencia para algunos es también el centro del origen de la movida, Las Costus. Una pareja de gaditanos que tenían su residencia en un primer piso de la calle de La Palma, y algunos jóvenes, cuando ya no tenían sitio para ir, iban a casa de Costus. Era donde se dormía o se quedaba, o de ahí ya se salía a emprender la mañana. Las Costus nos abandonaron, pero tienen una referencia importante en toda la estética de colorines, un poco la influencia de Andy Warhol y todo el mundo Almodóvar.
Y también hay parada en la ruta.
Ahí paramos en la ruta para identificar, hablar de Las Costus y otros artistas, porque también hubo escritores, Haro Ibars, poeta, Juan Madrid recogió el ambiente ya sórdido que empieza también a surgir del entorno de la Plaza de Mayo, de un kiosco que había justo aquí, donde estabas, y él creó un personaje, Tony Romano, que va moviéndose por estos ambientes, que incluso Días Contados luego fue adaptada libremente al cine.
Estás escuchando Onda Madrid 101.3, 106. Estamos por aquí acompañándote los de Hoy en Madrid. Y ahora nos preparamos para recibir a Irene Echeverría de elviolin.com, que no falta a su cita de esas audiciones comentadas en verano. Hoy, una de las cuatro estaciones, y como no podía ser de otra manera, toca el verano. Como en el resto de las estaciones, el compositor italiano se inspira en los sonidos de la naturaleza, con su música, además lo vamos a comprobar, llegamos a notar el sopor, el bochorno, las altas temperaturas, pero también la brisa que se desata en una tormenta veraniega, que van a hacer actos de aparición. Además, si prestáis atención, vais a poder disfrutar del trino de los pájaros.
El trabajo que tenía como cura no le gustaba tanto como el trabajo que tenía como músico. Entonces, bueno, pues poco a poco fue relegando un poco estas actividades y al final incluso llegó a pedir una dispensa. Oye, y si no digo misa y me dedico solamente a hacer música, es que estoy un poco mal del asma, decía él. Tengo una afección respiratoria y no controlo
bien. Hablar tanto
esto,
no me va bien.
No me va bien,
el momento
claro.
Del sermón lo llevo mal,
sí,
porque me ahogo.
Exactamente. Entonces al final sus jefes decidieron que, bueno, que como lo de la música lo hacía muy bien y lo de las cosas religiosas lo llevaba un poco peor, pues
exacto.
Mira, sí, oye, que sí, que no, vamos a hacer como que nos creemos que estás enfermo, porque eso sí, pasear por el campo, suponemos que alergia no tenía ni nada de eso, porque eso sí le gustaba mucho.
No, porque así se le,
claro,
en ese momento,
claro,
se le abrían
los poros,
¿no?
Sí, exactamente.
Es muy saludable, la
claro,
verdad.
Sí. Pues entonces él decidió que sí, que lo que le gustaba era eso, era hacer su música, él tenía una orquesta de muchachas, de chicas que entraban, eran chicas huérfanas, que entraban a estudiar en la iglesia, en el orfanato de la Pietà, y él era pues el encargado de llevar la música en este ambiente. Tenía una orquesta, tenía un coro, entonces digamos que tenía todos los elementos en su mano para hacer música de una forma muy, muy cómoda y muy de forma que él se podía realizar muy bien como músico, porque es que lo tenía toda la mano, él componía y en el momento lo tocaban sus músicos y era una forma genial de hacer música. Estos conciertos los escribió para esta orquesta y son conciertos para violín solista. Esto quiere decir que hay un violín que es el que va a tener un poco el papel protagonista en cada uno de los conciertos y es el que va a hacer pues las voces, la voz principal, la voz un poco más la que más destaca. Un poco también es el concierto viene a ser una lucha un poco entre el solista y la orquesta. Viene de una palabra italiana, concertare, que viene a significar eso, un poco la discusión, la lucha un poco, y precisamente es lo que escuchamos. Escuchamos por un lado el solista, que tiene mucha agilidad, que en determinados momentos es muy, muy viva la música, muy, pues un poco más virtuosa, y luego la orquesta, que tiene pues la potencia sonora que tiene una orquesta. Entonces digamos que es todo el rato una especie de diálogo, de lucha en estos términos. Concretamente el verano, pues está hablando todo el rato de sonidos que se producen en el verano, de sensaciones, de situaciones. Estos conciertos tienen tres movimientos, siempre la estructura es muy parecida, es un movimiento un poco más alegre, más rápido, después uno lento y tranquilo y por último uno más vivo y alegre. El verano introduce un elemento al principio que es un poco más lento y vamos a ver por qué. Porque él quiere hacernos ver un poco el calor del verano, cuando te da el sol y te quedas medio amodorrado, un poco ahí como con sueño, como con, pues eso, el calor que no te deja moverte. Entonces él, para un poco introducir esta sensación, lo que hace es meter entre el movimiento rápido del primer movimiento del verano, mete también una parte más lenta, más tranquila, lo vamos a escuchar, unas pausas que hacen casi como la sensación esa de casi que no puedes respirar, no puedes moverte. Además, Vivaldi nos ayuda a entender este concierto porque él mismo escribe una serie de pautas en la partitura, de textos, en los cuales nos va explicando lo que está pasando, ¿no? Precisamente el principio del verano dice, bajo el inclemente sol de verano, languidece el hombre y el rebaño, el pino arde, es decir, hace calor, es esta parte que os he dicho que va a ser tan, tan calurosa. Después empieza a describir cómo van cantando los pájaros, cómo empieza a soplar un viento, empieza poco a poco el viento a emocionarse, lo vamos a ir escuchando todo y lo vamos a ir viendo gracias a la música de Vivaldi. Os voy a poner un par de ejemplos para que escuchéis, luego lo vamos a escuchar, pero para que veáis, por ejemplo, cómo Vivaldi hace el sonido de un cuco que va a empezar a cantar en mitad del bosque, y el cuco va a sonar así. ¿Escucháis el cuco?
Sí, sí.
Hace cucu. El cuco es este. Pero lo está metiendo entre medias de la música.
Sí, sí, ahí suena cucu.
Ahí suena cucu. Esto tocado a cámara lenta sería una cosa así.
Sí,
Es decir, está metiendo, está como introduciendo esas notas del cuco entre medias de las otras notas más rápidas. Entonces el efecto...
Pero suena a reloj suizo total.
Sí, sí. Al pajarito salir.
Pues este es el cuco, uno de los pájaros que va a cantar en nuestro bosque. Después van apareciendo más pájaros y precisamente para los pájaros se emplea uno de los recursos musicales en música... musicales. Que precisamente tiene el nombre tomado de la naturaleza, el trino. Es un efecto que suena así. Este efecto en música se llama trino. También tocado a cámara lenta sería... Es decir, tocas una nota y la siguiente, y muy rápido... Tienes este efecto como de trino de pájaros. Sí. Y también él lo va a emplear más tarde cuando hable de otros pájaros que van a ir cantando. Así que si os parece, vamos a ir escuchando el verano y yo os voy diciendo lo que está haciendo en cada momento, lo que está pasando. Es la parte lenta del verano, el sopor. Estas melodías descendentes que dan siempre sensación como de algo que se cae, que no avanza. Y ahora va a empezar a cantar el cuco. Es un efecto curioso porque sí, sí. Va metiendo el cuco entre mitad de las notas.
Esto,
bueno, tiene su aquel.
Supongo.
No, es una cosa, es cuestión de práctica y de conocer la técnica.
Es que va muy rápido.
Sí, va rápido. Y vuelve otra vez el sopor del verano.
Sí, nos baja la tensión.
Calor,
¿eh?
Está, sí, totalmente.
Mira, ya me voy aquí escurriendo en el,
una
en el asiento
cola,
de calor. ¿Eh? Mira, voy a dar aire.
Este es un pájaro también. Él dice, empieza a cantar la tórtola. Y ahora va a empezar a cantar también el pinzón, que son estos trinos. Esto que escuchamos ahora es una brisa que empieza a sonar. Que al principio es una brisa muy tranquila, pero poco a poco, dice Vivaldi, poco a poco los vientos comienzan a librar súbita batalla. Vamos a escucharlo también ahora. La parte lenta, el verano, el sopor. Hemos visto que se ha ido animando poco a poco la música, la brisa se ha ido transformando poco a poco en los vientos que empiezan a soplar. ¿Y qué es lo que pasa en verano cuando empieza a soplar el viento? Al principio lo agradeces mucho, pero de pronto ves que en realidad lo que te viene encima es una tormenta.
Tormenta está tremenda.
Sí, exactamente. Y esta parte que escuchamos ahora es un poco el pastor lamentándose porque dice, madre mía, la que se me viene encima, que va a empezar a llover.
Que hay que recoger las ovejas rápidamente.
En medio de la nada.
Sí, sí, con lo bien que estaba yo.
Además te lo imaginas ahí hablando en italiano, ¿eh? Un pastor italiano ahí en el monte diciendo...
¡Mamma mía!
¿Por qué?
Vivaldi además dice que el pastor llora porque sobre su cabeza pende la pavorosa tormenta y su destino. El hombre empieza como a darle todavía más
vueltas. A darle
más
vueltas ahí.
No lo pienses, que es peor.
Que desencadenan la tormenta.
Sí.
Habéis visto cómo es un primer concierto, un primer movimiento de un concierto, pero es mucho más. Es una historia que nos está contando y que a través de la música nos está metiendo en la situación de, pues eso, del pobre pastor que estaba ahí tan a gusto con su calor y de pronto...
Y que siempre me había planteado yo, efectivamente, ¿por qué ese momento tan tristón? Yo decía, digo, pero si el verano es alegría, mira, no sabía yo la historia del pastor.
Es, claro, es calor, es ese momento de no poderte mover, de casi no poder ni dar un paso.
Cómo se nota que no has llevado las ovejas al monte nunca, ¿eh? De verdad...
No he tenido la ocasión.
Nosotras.
Pero ya os veo... un poco en plan, vosotras dos.
Los domingos estamos ahí con las ovejas.
Vale, pues la próxima vez que vayáis me...
No, si hablamos una tormenta, ni mal momento.
Bueno, pues seguimos escuchando el verano, el segundo movimiento. Sí, es un movimiento lento y es un movimiento, pues, siempre suele ser más tranquilo. Y precisamente Vivaldi insiste un poco más en este momento pastor que se lamenta y dice, a sus cansados miembros les he hurtado el descanso por miedo a los relámpagos y a los opresivos truenos y por el furioso enjambre de moscas y moscones.
Ay.
Está el hombre pensando ahí, pues eso, lo que decíamos, que le va a tocar recoger todas las ovejas, que va a tener que levantarse y salir corriendo. Y además vamos a escuchar también moscas y moscones, que Vivaldi utiliza un poco el efecto de esta música similar a una mosca que está todo el rato dándote la lata, que no para, que por más que la eches vuelve otra vez. Y lo que va a hacer es hacer un efecto que va a estar durante todo el movimiento sonando, que es este. Hay varios instrumentos, violines y violas, que están tocando estas notas tan cortitas y están todo el rato sonando. En realidad tú no estás muy pendiente de ellas porque estás más pendiente de la melodía principal, del violín, pero si nos fijamos vamos a escuchar y además en cada momento que te des cuenta va a estar sonando. Igual que una mosca que está ahí y que te das cuenta cuando te das cuenta, pero está todo el rato.
Permanentemente.
Pues un poco el mismo efecto. Y por otro lado vamos a escuchar una melodía que es la que hace el violín, una melodía preciosa que precisamente está representando, pues eso, el pastor que está pensando... Pues que la que le viene encima, que le duele todo, que no se quiere mover, y es el lamento del pastor, que sería esta melodía. En mitad del lamento del pastor, cuando termina esta frase, vamos a escuchar los truenos de la tormenta.
Ay, sí.
Vale, qué buena tormenta es el violín,
es una tormenta.
Sí, es
en
tremenda.
Realidad, luego queda mejor porque está hecha con los violonchelos, que son todavía más truenos.
Que ya es, efectivamente, está ahí el trueno,
grave,
que está la tormenta ya encima de nuestras cabezas.
Grave. Así que vamos a escuchar el segundo movimiento. Como queda mejor con los violonchelos. Y este es el pastor que se lamenta, la melodía, y por debajo, pam, pa, pam, pa, pam, las moscas.
Ah, sí, están ahí.
Están ahí. Sí.
Estaban desde el principio, ¿eh?
Sí, no.
Pero no nos damos cuenta hasta que no empiezan a acercarse a nuestros oídos.
Claro, es que además está hecho para que no te des cuenta. Es un acompañamiento, es el acompañamiento musical.
Sí, por ahí detrás.
Claro, lo que pasa es que tú te vas, lógicamente, a la melodía, a la parte bonita, a la parte brillante del violín. Es un poco lo que hablábamos antes. Es un concierto para violín solista y lo lógico es que tu atención se vaya con el violín. Vivaldi mete un poco las moscas, pues como suelen estar, obviamente, no en primer plano, pero dando la lata todo el rato.
Sí.
Asustan los truenos, ¿eh?
Sí. Además, aquí el violín yo creo que representa muy bien el, uh-huh, el lamento, la, sí, la sensación esa de, del pobre hombre desesperado un poco. Y este es el segundo, ay, movimiento. ¿Habéis visto? Se queda el hombre todo preocupado porque hay truenos, pero todavía no se ha desencadenado.
Sí, pero se van acercando. Ahora cuidadito, vienen, cuidadito, que ya
mira,
sabéis.
Fíjate que con esos tres elementos, sí, sí, ahí ya lo compone todo.
Y con eso
todo
ha hecho un concierto maravilloso, sí, con una, sí, melodía preciosa que te hace, pues eso, sentir la, la presión del pobre hombre que está ahí. Y el acompañamiento musical aprovechado para hacer que suene como los moscones. Y por otro lado, mete los truenos que también le dan un, uh-huh, momento. Igual que en el primer movimiento había una parte lenta, digamos que no pegaba mucho, que no cuadraba mucho con la estructura, aquí mete estos truenos, sí, que claro, si no sabes de qué va, dices, bueno, aquí qué le ha pasado. Y una vez que sabes que son los truenos, pues dices, ah, mira, todo tiene más sentido. Y efectivamente, en el tercer movimiento, que hemos dicho al principio que era un movimiento más rápido, más alegre, más vivo,
va a
precisamente
la tormenta.
Va a llegar la tormenta. Vivaldi escribe, ay, su miedo es bien fundado. Hay truenos y relámpagos en el cielo y el granizo abate las orgullosas espigas de trigo. Vamos a escucharlo. Es que efectivamente se ha desencadenado la, sí, tormenta. Estamos escuchando, además de los truenos, que dan los sonidos graves, escuchamos de vez en cuando notas agudas que está tocando el violín, que hacen un poco, representan los relámpagos. Vivaldi hablaba de un granizo que estaba batiendo las orgullosas espigas de trigo. Hay ciertos momentos en los que escuchamos como golpes en la música, ¿no? Como notas un poco más fuertes, sí, esto serían las pedradas de granizo que están cayendo.
Anda, que es mala suerte, ¿eh?
También, ¿eh? Toda la cosecha ya a punto. Golpes que suenan en la música, está el granizo ahí.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Vamos a retroceder en el tiempo, vamos a situarnos, por ejemplo, en las 4 de la tarde de ayer, Día de la Paloma.
Madre mía, qué calor.
Pasaste calor, Honorato, buenas.
¿Viste la misa? Yo sí, la estuve viendo por Telemadrid.
No, nosotros estamos aquí en directo.
Pero no, si tenéis aquí 5 televisiones y no tenéis, las tenéis todas apagadas. Pero por favor. Pero por favor.
Es que se me han acabado, le voy a contar, ¿eh? Se me han acabado las pilas del mando.
Espérate que mandamos a alguien al chino que lo compra ahí sin problemas. Mía,
Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues Aito de Barquillo.
¿Ahí? ¿Sí? Bueno. Aito.
Hasta arriba. Y que no falten, ¿eh? Que no falten una
vez. No, hombre, estuvo bien. Yo estaba viéndolo y sufriendo al mismo tiempo, ¿eh? Viendo, porque es que estaban ahí toda la gente intentando darse aire y... Y bueno, es lo mismo que he sentido esta noche yo en la cama. Igual. Me faltaba el aire. ¡Qué calor!
Con lo bien que habíamos estado durmiendo noches anteriores, sí. Se nota este repunte de las temperaturas.
Oye, no vamos a comentar nada del momento que habéis tenido de la verbena de la paloma, pero...
No, mejor nada.
Creo que
ahí.
Ya lo han grabado y que esto ya va a ser para...
Creo
cuando...
que es trending topic.
Sí, el 40 aniversario de Onda Madrid lo pondré, ¿eh?
Ah, muy bien, vale.
Sí, hombre.
Y yo te diré, pues no sé por qué me dejé llevar por esta locura.
No me acuerdo muy bien de cómo fue el momento... que no, me mete prisa el realizador.
Tú tranquilo.
Es que hago como si fuera nuevo. Ha quedado bien. Como hoy no tenéis becaria ni nada, pues hago yo como si fuera el becario.
Es que me ha dicho el señor ese, muy mal encarado, desde el control de sonido, que
Nacho,
hay que darse
Nacho, que
prisa.
Quiere que lleguen ya las 2 para irse de fin de semana.
De bocata, ¿no? Bueno, pues nada, que hable primero Pablo, que...
Venga, vale, hablo yo.
Ya está.
Cuéntanos, Pablo.
Bueno, ayer me lo pasé muy bien porque teníamos en nuestra sección de cuentos de verano a un señor estupendo, José Antonio López, el editor de Traspiés. Estuvimos hablando con él sobre, bueno, pues las dificultades...
Lo de Traspiés, luego lo entenderéis.
Vale. Estuvimos hablando de las dificultades de sacar adelante hoy en día, pues, literatura de este tipo, ¿no? Relato breve en un mundo que está novelizado, bestseralizado...
Eso es verdad.
Y entonces, claro, pues ellos tienen ese, como diría Cerro, ese hándicap, esa dificultad añadida, ¿no?
Bueno, pues lo de Traspiés lo vas a entender porque el hombre hablaba de que lo suyo era una especie de acción de Quijotes y que estaban en este contexto de crisis. Y escucha bien lo que pasó.
A ver.
La verdad es que procuramos sacar el libro que es de actualidad... Y más con el tema de desahuciados, que es un tema muy candente. Ahora, bueno, pues tenemos una crisis en la cual estamos inmersos y la verdad que queríamos pues, participar, colaborar un poco, ayudar un poco a la crisis, ¿no? O sea, no a la crisis, sino a salir, o sea, poner que la literatura se acerque o sea literatura actual, ¿no? O sea, que vaya con los tiempos que corren, ¿no?
En los tiempos que corren, sois unos valientes los que os atrevéis a publicar, a editar, a apostar, bueno, por autores consagrados, pero también, sobre todo, por gente novel y por formatos distintos a los habituales.
Pues la verdad que sí, la verdad que el mundo, vamos, no está la cosa como para aventuras quijotescas como es la edición, ¿no? Además, la edición de estos formatos un poco, digamos, no marginales, pero sí de poco aceptación en el público, como es el relato o el microrelato, ¿no? O los libros ilustrados, que aunque sí es cierto que están teniendo un auge, aún así todavía sigue siendo tiene un mercado minoritario, ¿no? Al menos los libros ilustrados para adultos, ¿no? Los infantiles ya sabemos que sí, que todavía han funcionado bien, ¿no? Pero bueno, realmente hacemos lo que nos gusta y editamos libros realmente porque nos gusta.
Ahí está.
Entonces, pues, como dice el refrán, sana con gusto no pica, ¿no?
Esto es así.
Es verdad. Vale. Ahí.
No están a favor de la crisis.
No, así el Traspiés.
Están en contra de la crisis.
Y están ahí apoyando. Es verdad, ¿eh? La ilustración infantil siempre es un éxito.
Pues sí. Pero para mayores ya, esto ya...
Nada.
Que lo gen. Cójanse desahuciados.
Sí.
Y míralo porque tiene unas ilustraciones chulas. Ayer pusimos
un trocito. Yo me la apunto, me llevo una buena lista de vuestras recomendaciones.
¡Hombre!
Ayer pusimos un trocito que además lo interpretó muy bien Marta Zúñiga.
Sí.
Que pueden reescuchar en nuestra página las veces que quieran.
Todas las veces que quieran, ¿eh? Se puede reescuchar y ponérselo.
En bucle.
Bim, bom, bucle, bom, bim, bam. Como bucle, lo del karate mental. Esto también te lo tienes que llevar para el verano.
A ver,
para
otro.
Que no te enfades. No. Es que, a ver, nosotros... Cuando tenemos un conflicto, pues no sabemos actuar bien.
Yo me pongo muy nervioso.
Nos bloqueamos, chillamos, nos enfadamos y a lo mejor hay que hacer otras cosas. El karate mental ha llegado, señores.
Y el kimono. Me pongo el blanco, ¿no? Y primero nadie... porque estoy empezando en esto.
Y nadie mejor. Ayer nos lo expuso con total claridad Bernabé Tierno. También es verdad que le dimos 20 minutos para que se explicase. Porque
Bernabé... ¿Y le dio tiempo?
No, nunca le da tiempo. Porque Bernabé es que es de... Tú juntas en una misma habitación a Bernabé Tierno y a Curro Castillo y ya te puedes ir tranquilo. Te puedes ir tranquilo donde quieras. Ahí salen burbujas. Si les echas agua, salen burbujas. No hay problema. Bueno, pues eso. Ahí estaba Bernabé Tierno ayudándonos a esas claves fundamentales del karateka mental. Vamos, dale ahí el palo.
El karate mental, pues esto, cualquiera diría, hombre, esto parece que es para una persona que se esté educando. Pues es de crecimiento personal. No iba a decir de monje, pero vamos, porque... Por ejemplo, la sonrisa que tú tienes y la que tengo yo, esa es siempre, porque...
La mía no es impostada, ¿eh? Yo
ya lo sé, tampoco, sí. Pero hay que actuar sobre las neuronas espejo. Es decir, sí. si alguien llega y es muy violento, cuanto más violento venga él, más tienes que aplicar tú la ley del contrario. Por tanto, sí. Te tranquilizas, te equilibras, evidentemente no respondes a esa violencia y tratas de ponerte en su lugar, decirle algo positivo que le rompa los esquemas. Ahí. Por ejemplo, bueno, me ha dicho que soy un imbécil o un idiota, pero chico... Yo estoy fijándome en algo muy positivo. Yo no sé si esa camisa te la ha regalado tu mujer o la has comprado tú, pero si puedo, me la compro en cuanto salga. Te rompes los equipos. ¿Por qué me estás diciendo? ¿Me estás por loco? No, te estoy diciendo en serio. Sí. Porque mira, tú eres un buen tío. Entonces, ¿para qué más ponemos a regañar?
¿Para qué? No siempre da soluciones, ¿eh? A ver, o no es la solución adecuada, porque a lo mejor si viene muy, muy violento, lo mejor es correr. No, yo lo digo, ¿eh? Experiencia vital. Tú,
o decirle de la camisa de salir por patas.
Yo trataba de entenderlo y tú vas y dices, voy a romper los esquemas. Y él va y dice, yo te rompo la cara.
También es verdad.
Yo, pero bueno, como idea es buena, ¿eh?
No, sí, es buen punto de partida.
El karate mental.
Y buena filosofía.
Viene bien. Pero cuando lo veas así muy peliagudo, lo mejor es salir corriendo. Recomendación, ¿eh? Nunca ha ido mal y aunque te digan ¡cobarde, no corras! Dices, sí, cobarde, pero tú no me pillas. Bueno, secretito que vamos a compartir con todos los oyentes de Hoy en Madrid.
¡Qué detalle,
sí,
hombre!
Sí.
Gracias.
¿Cuántas veces os habéis preguntado, queridos amigos, a qué viene la palabra parqué? El parqué madrileño.
Yo muchas veces, yo creía que era al suelo.
Sí, bueno, sí, se refiere al suelo.
Ah, vale.
Es como una especie de como llamarle la blanca a la nieve, como llamarle, pues es como una metáfora, ¿no?
Sí,
o sea, ahí en la Plaza de la Lealtad hay un edificio.
¿Qué estará pasando en el parque madrileño?
Ahí estamos, ¿ves? Y tiene parque de verdad. O sea, vamos a ver, no voy a entrar porque aquí me está mirando Pablo, que es un experto.
No.
A ver, ¿qué tipo de parqué, Pablo?
No
¿qué
sé puede si ser? Han puesto una tarima C4 o C5.
¿Ves? Es que sabía que iba a salir por ahí.
O flotante.
No, escucha, que es que este le mandan allí a la bolsa que le arregle el parqué y se pone y lo hace, ¿eh?
Yo por unos chicharros, lo que sea.
O sea, vamos, no hay ningún problema. El caso es que el parqué madrileño está encerado.
Para que se deslice mejor, ¿eh? Pablo en la bolsa cuando hacen la celebración.
No, Pablo no va. Pablo no va mucho por allí.
No,
él está,
no se desliza.
Él está como a 50 metros de allí. Porque él trabaja para la radio. Y entonces él puede ponerse donde le dé la gana en la bolsa y dice, desde la bolsa de Madrid, ta, ta, ta. Pero los de la tele no.
Tienen que estar pisando el parque.
Ahí. Y que se vea por detrás cómo van las cotizaciones porque, hombre...
Los dígitos.
Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa con estos de la tele?
¿Qué ocurre?
Que van muy deprisa a veces. Escucha, Pablo, verás qué cosas pasan.
A ver.
En el parqué está, o muy cerca.
A unos 50 pasos, yo creo.
¿Sí? Y oye, ¿te pones los zapatos para andar por el parqué o...?
No, suelo venir bastante cómodo.
Ya. No, porque yo me imaginaba allí la señora de la limpieza que debe decir, esos mocasines fuera, aquí me andáis descalzo en el parqué.
Eso es el peligro cuando van las compañeras de la televisión con prisa y acaban de encerar. Más de una ha probado el suelo ya.
¿Sí?
¿Sí?
Con lo presumiditas que son.
Ya, pero cuando van con prisa la conexión y salen rápido...
Que llego tarde, catapum, se caen.
Más de una se ha caído, sí.
Pobrecitas.
Eso no se ve en directo. Pero...
Hombre, sería para verlo, ¿no?
Tenemos que poner la cámara de tomas falsas.
Ahí.
Bueno. Alguien lo podía grabar con un móvil.
Hombre, pues sí, ya son ideas, pero...
En directo no se ve, pero a lo mejor si te fijas en la tele, si ves que...
Si está despeinado un poquito...
o asoma un chichón o algo.
van tan rápido, el cierre de la bolsa. ¡Boom!
Entre conexión y conexión hacen curling.
Ahí estamos, ahí estamos. Oye, pues sería una buena idea hacer curling allí en la bolsa. Muy bien. En Estados Unidos se le ocurrió lo de ocupar Wall Street y aquí será jugar al curling en la bolsa.
Obviamente.
Muy bien, perfecto, perfecto.
Un buen pasatiempo. ¿Eh?
Como el nuestro, ¿eh? Ya lo puedes decir, esta tarde estamos a las 4.
De 4 a 5, sintonía de Onda Madrid, aquí no hay playa.
Todo el equipo.
Todo.
Os escucharemos.
All the equip.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Y hasta ahora damos la vuelta a un tema conocido. Hoy hemos elegido el Take Me Out, un éxito de la banda escocesa Franz Ferdinand. Fue lanzado en el Reino Unido el 12 de enero de 2004 y en los Estados Unidos el 9 de febrero a través del sello Domino Records. La canción fue elegida como la mejor canción de 2004. Una canción que fue versionada, es lo que vamos a escuchar por los Seasoo Sisters en 2004 en el lado B, en la cara B de su single Mary. If you hate me. Esto no, a mí no me suena ni al Take Me Out de los Franz Ferdinand ni tampoco me suena a la versión de los Seasoo Sisters. Ah, Nacho, ¿esto lo has elegido tú? Nacho Cerezo, que me quiere decir bye 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 bye. Ah, con música me quieres desear buenas vacaciones. Muchas gracias. Es el tema, la versión que la ponga Belén Albonacid el lunes, que ya estará por aquí, ¿eh? Y tú también, Nacho, aguantas unos días más hasta las vacaciones. Bueno, pues el lunes más hoy en Madrid estará Nacho Cerezo ahí al otro lado, estará Belén Albonacid delante del micrófono. Y lo dicho, ha sido un placer compartir estas 4 semanas con todos vosotros. El lunes más hoy en Madrid y nos reencontramos en septiembre.
Son las 2 de la tarde.